Hoy invitamos a Surya Vega, actriz mexicana, para hablar de muchos temas de la vida, de esos que nos encantan a quien se regalan dudas, y que además es muy importante hacernos varias de estas preguntas para poder serle fiel a quien realmente somos. ¿Qué creencias tenemos sobre lo que deberíamos de ser y cómo nos afectan? ¿Cómo nos enseñaron que debería verse la maternidad? ¿Cuáles son algunas nuevas formas de hacerlo? ¿Por qué no deberíamos de juzgar a otras mujeres? ¿Qué nos enseña la vida, pero también la muerte? ¿Cómo lidiar con el perfeccionismo y con los estándares que nos ponemos a nosotras mismas? Quédense con nosotras porque este episodio fue como habernos ido a tomar un café entre amigas. Si te gusta el episodio, no olvides calificarlo, compartirlo y seguirnos en cualquiera de las plataformas donde sea que nos estés escuchando.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
From the beginning. Se regalan dudas nace de la infinita necesidad
de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Les damos la bienvenida a otro Martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos bien felices por la invitada que nos acompaña. Nos conocemos hace poquito, pero siento que siempre ha habido como un chorro de respeto cuando nos vemos, nos encontramos. Y hace poquito la invitamos a participar a 10 Mujeres, este nuevo podcast que tenemos. Y su generosidad y su talento y su todo fue increíble. Entonces no vamos a dar una intro muy larga porque cuando tenemos invitadas que queremos más bien conocer sus historias, pues no hay mucho que decir más que bienvenida a Se Regalan Dudas, Surya Vega. Y nos encantaría conocerte mejor, sobre todo para quienes no siguen tu camino, que sepan quién es Surya hasta este momento de la vida, si nos pudieras hablar un poquito de ti. Sé que es difícil resumir nuestras vidas, pero...
Sí, hola.
Bienvenida, me encanta que estés aquí, te admiro un chorro. Lo poquito que nos hemos conocido, me encanta tú, cómo hablas de tu maternidad, de tu vida. Me encanta lo consciente que eres de ciertos temas en los que hemos hablado, como las redes sociales, el contenido, aunque vivas en este mundo donde... pues estamos rodeadas y específicamente tú, que mucho es tu trabajo. Y como cada que hablamos de eso, me impresiona eso, como lo consciente que eres, los límites que has puesto. Y como que digo, qué lindo conocer a alguien que a pesar de tanta info que nos llega, de todo, como que te siento siempre como, pero bueno, yo trato de hacer esto, yo hice esto. Como muy, muy respetándote a ti, tus formas y todo en un mundo que es bastante caótico. Entonces, siempre me quedo con esa sensación de ti. Entonces, estoy feliz de que vengas.
Ay, gracias a las dos. Yo estoy muy contenta de estar en este espacio porque es particularmente un espacio que sigo, ¿no? Entonces, cuando te invitan a un lugar que respetas, que has escuchado, que te gusta la gente que viene, que me gusta como la congruencia y la sinceridad y el approach que tienen ustedes con sus invitados y con sus invitadas. Es muy bonito que venga esta invitación después de uno rudísimo, ¿no? Que fue 10 mujeres.
Rudísimo.
Que aprovecho el micrófono para agradecerles por hacer algo así, ¿no? Y la forma en la que lo han manejado y la forma en la que han honrado a estas mujeres. Es muy bonito lo que hicieron.
Gracias.
Sí, ¿quién soy yo?
Exacto. Pregunta fácil.
Qué difícil pregunta, ¿no? De hecho, en el cuestionario, porque me mandan un cuestionario antes de venir al podcast, qué difícil es hablar de uno mismo. ¿no? Hablar del otro siempre es como, ¿cuáles son las cualidades del otro? ¿Cuáles son? Y así, ¿no? Y cuando dicen, dime dos virtudes tuyas, es como, ¿quién soy yo? Bueno, pues soy mujer, primero que nada, soy actriz desde muy chiquita, desde los 16, porque crecí en una casa llena de arte, ¿no? Mi mamá es pintora, mi papá era actor, y crecí básicamente en los teatros, ¿no? Mi infancia fue tras bambalinas y probablemente por eso mi lugar más feliz después de mi casa es un teatro, ¿no? Es donde yo realmente encuentro como una felicidad muy, muy genuina. Y soy mamá de dos niños, una niña y un niño. Tengo un matrimonio de 10 años con otro actor, que es Alberto, que es un hombre increíble. Y nada, y creo que como todos y como todas, pues estoy en la búsqueda todavía de quiénes somos en este mundo tan, tan inmediato en el que estamos hoy, ¿no? En el que queremos tener las respuestas todo el tiempo de dónde estamos, a dónde vamos, cómo nos queremos ver, qué queremos hacer. Entonces me considero una persona que está en eso, como en la búsqueda de quiénes soy, porque no soy la misma de hace creo que 6 meses, ¿no? Entonces...
Y qué bonito eso, ¿no? A mí es de las cosas que más me gusta, como voltear aunque sea 6 meses y poder saber que estás en constante crecimiento o en constante construcción. No me gustaría voltear y decir, sigo siendo exactamente la misma persona, porque siento que la vida no es eso, justo.
Pues yo creo que a veces hay cosas que decimos más fácil de lo que realmente es, como asimilarlas en la vida, ¿no? Cómo es el constante cambio. Porque pronto sabemos que estamos mutando y que estamos en transformación nosotros. Pero aceptar e integrar esos cambios o reconocerlos en los otros de pronto se vuelve súper incómodo, ¿no? Como, ¿cómo? Ya no eres la persona que eras hace un año, pero ¿por? ¿No? Si te gustaba esto o te comportabas de tal manera. ¿Por qué ahora eres? O sea, como... Uh-huh. Es de las cosas que es bien difícil, en mi caso, como integrar y como reconocer en mí misma primero, como de, pues no, ya no eres eso. Ya no te gusta esto, ahora te gusta esto. Y estas creencias como tan arraigadas que tenemos desde que somos chiquitas o chiquitos, de pronto darte cuenta que se van cayendo con los procesos de la vida, ¿no?
Sí. Justo eso te quería preguntar, como con qué creencias creciste que se te han ido quitando, caído, has tirado a lo largo de tu vida, que ahora puedes como mirar hacia atrás y decir... Híjole, fui esto y ya no queda a lo mejor nada de esta creencia que tenía o de esta persona que fui.
Muchísimas. Pero yo creo que yo me compré durante muchos años que yo era una mujer o una persona que hacía las cosas como socialmente se pedían o eran correctamente aceptadas. Y va pasando el tiempo y van pasando los años y cada vez me doy cuenta que no, que siempre he sido alguien que se ha salido como de lo que se espera, ¿no? Y que no por haber logrado, si es la palabra, o tener ciertas cosas que socialmente son aceptadas, no quiere decir que mi vida sea eso, ¿no? Entonces, primero quitar la creencia que he tenido de mí misma durante tanto tiempo, ¿no? De la Surya perfeccionista, la Surya estructurada, la Surya que cumple sus metas, sino más bien como... ¿Quién soy yo realmente ante mis ojos, ¿no? No ante los ojos de los demás. Y una de las creencias creo que más fuertes, y creo que esto hablo a nivel del país en el que crecí, en la escuela en la que me eduqué, como esta parte complaciente de ser mujer, ¿no? Esta parte conciliadora de ser mujer, ¿no? Que aunque... crecemos, estamos en el 2023 y de pronto crees que tú ya no estás en ese lugar o que de pronto sí te cachas como en esos lenguajes o en esos comportamientos en donde todavía somos así, ¿no? En el que todavía en terapia de pronto digo, no, pues es que Alberto me ayudó y es como, no.
No te ayudó.
No te ayudó. Son sus hijos y no tiene que ver con él. Tiene que ver con todas estas ideas que traemos tan en el ADN, ¿no?
A mí se me hace muy interesante todo este tema de las creencias, como a menos que te pongas en un lugar de incomodidad, es difícil que te des cuenta siquiera que las tienes. O sea, para mi vida y para la de muchas personas alrededor de mí, algo tiene que pasar. A lo mejor, no sé, una crisis o encuentras a alguien con una historia muy diferente a la tuya y dices, ay, güey, esto que yo creía no tiene que ser así. Me gustaría saber de ambas qué han sido esos momentos, esas personas, esas crisis que les han hecho decir, esta que yo fui o esta creencia que a mí me funcionaba no sirve más si yo quiero seguir este camino, porque solo me está asfixiando y limitando, porque solo me está haciendo creer que no soy suficiente o que tengo que siempre complacer a las demás personas por ser mujer o que... Porque siento que quienes nos escuchan muchas veces dicen, es que no sé si tengo una creencia que me esté limitando en este momento. O sea, ¿cómo la podrían reconocer? Y en sus caminos personales, ¿qué han sido como estos detonadores? ¿O qué preguntas se hacen a ustedes mismas como para decir, puta, güey, ya no quiero creer en esto o ya no quiero pensar esto porque solo me está limitando? Y yo.
Y yo sí. No, yo creo que sí hay focos rojos muy claros cuando estás tomando una decisión basada en algo que traes atrás en la cabeza o dentro del cuerpo sin ni siquiera estar consciente y viene una incomodidad. O sea, creo que cuando tomas una decisión basada en una creencia tuya, una creencia de alguien más, de tu mamá, de tu marido, de tu amiga, hay una incomodidad al respecto y uno lo sabe, nada más que a veces no escuchas esa alerta que siempre está dentro de nosotros, ¿no? O sea, para mí la intuición creo que es la guía más clara y más puntual en mi vida, porque cuando no le hago caso, luego me enojo mucho conmigo misma. Más allá de que esté bien o mal, pero si la decisión es mía, yo la asumo. Y si la cagué, la cagué. Y asumo mi responsabilidad.
Sí, ya veo cómo la resuelvo.
Pero si la tomé basada en la necesidad de alguien más o por no poner un límite, que era algo que a mí me costaba mucho trabajo, límites... tontos, ¿eh? O sea, con mis amigas, con mi familia, viene una frustración después porque viene de un lugar de eso, de una creencia, de claro. Ser complaciente, de ceder, de... Y yo creo que en mi caso uno de los momentos donde más se te ponen de frente tu educación, tus creencias, tu forma de ver, en mi caso fue la maternidad y de maneras muy diferentes las dos veces, ¿no? O sea, la primera con Lua... Y que aparte coincidió con la muerte de mi papá, ¿no? Yo tenía 8 meses de embarazo cuando murió mi papá. Uh-huh. Pero así tenía que ser, porque de otra manera yo no lo hubiera sobrevivido igual, yo creo. Porque vivir físicamente la dualidad de la vida y la muerte es muy fuerte, porque tienes que elegir, ¿no? Y yo elegí la vida. Y eso no quiere decir que no haya vivido el duelo de mi papá, pero es fuerte enfrentarte todo lo que yo pensaba de la muerte, evidentemente, cuando se te, no sé si han perdido a alguien muy cercano a ustedes, pero cuando se te muere alguien de tu núcleo cercano, a mí me pasó una cosa muy fuerte cuando se murió mi papá, que yo de pronto ya vi que ya no era mi papá. ¿Me explico? O sea, realmente esta parte que el alma... se va y el cuerpo es prestado. Entonces, mi entendimiento de la muerte y de la energía y de todo esto que yo vengo estudiando y sí trabajando mucho tiempo, porque a mí me encanta, y de los ángeles, la astrología, la meditación, es algo que gracias a mi mamá traigo en mi vida hace mucho tiempo, como que cobró un sentido distinto en ese momento. Y el parto realmente pues es una muerte del quién eras y quién eres ahora. Dos muertes, porque si tienes dos o tres o los hijos que tengas, ¿no? Y a mí el duelo de mi papá me dio pariendo.
No.
O sea, ahí fue donde yo me di una catarsis ahí, en lo más animal y en lo más raw, ¿no? Del ser humano. Y ese proceso para mí cambió mucho de lo que yo era y de lo que yo era después.
Y qué cabrón ver al amor de tu vida, un amor de tu vida morirse y otro nacer. ¿Sabes?
Así es la vida.
Es
el ciclo de la vida, ¿no? Y después tuve a Lua y yo dije, y fue un embarazo muy bonito dentro de la muerte y de todo, y un posparto muy amigable y muy lindo, y regresé a trabajar muy pronto y todo maravilloso. Lua siempre fue como una niña muy, muy de como te decían que iba a ser, ¿no? La vamos así, no duermes, pero bueno, cada 3 horas, cada una lactancia maravillosa, y de pronto me embarazo de Luca. 2 años después. Sorpresa. Luca fue sorpresa. Yo me enteré que estaba embarazada de Luca en una constelación de caballos.
¡No!
Wow. Me han hablado tanto de las constelaciones
Háganlo.
De caballos.
Hay que
traer ahorita nos cuentas.
Háganlo.
Sí,
porque,
sí me han dicho.
Bueno, en mi caso, que soy una figura pública, no me gusta tanto hacerlo con gente, tengo que ser sincera.
Soy
no me siento cómoda porque me siento expuesta y automáticamente hay algo en mí que hace como...
Claro.
¿No? Como... ¿No? Entonces, para mí hacerlo con caballos fue muy revelador en muchos sentidos. Pero cuando yo llegué a la constelación, entré y lo primero que me dice Ceci, que fue la chava con la que lo hice, la guía, me dice, ¿estás embarazada? Y yo, no. Pero ahorita van a ver lo más curioso de todo esto que pasó. Es toda una anécdota. Y yo, no. Y me dice, híjole, pues si no, yo creo que, digo, casi y es niño. Y yo, ¿por? Me dice, mira, ve tu esposo. Alberto estaba como afuera de donde yo estaba haciendo en la constelación. Dice, mira tu esposo cómo caminó para allá y el caballo, tata, eso indica. Y yo como, qué raro. Un día antes se había muerto mi abuela materna y estábamos con mis primos y todo. Y una de mis primas dice, ¿seguro alguien está embarazada? Y yo dije, no, yo ya no.
¿No? Yo ya
en mi familia
mi
se mueren personas y yo me embarazo. O sea, espérense. Claro, y entonces... Hice la constelación, de ahí íbamos a Galloso, le hice muy temprano a las 7 de la mañana y de ahí íbamos al funeral de mi abuela. Cuando voy al funeral de mi abuela, de paso, Alberto se iba en moto, entonces yo pasé y compré una prueba. Como que dije, híjole, empecé a hacer cuentas y dije...
¿Será?
Y me hice la prueba...
Embarazadísima.
En Galloso. Es como sketch.
Otra vez, él está mórbido.
Y bueno,
pero
o sea, cayó una gota de pipí y así de... Arcoíris en la prueba
no
de embarazadísima.
Embarazadísima.
Y salgo del baño, abro la puerta y la primera persona que me encuentro es a mi mamá. Y dije, no le voy a decir aquí. Le dije, mamá, estoy embarazada. Y fue un momento lindo porque dentro de un momento, otra vez de una pérdida, pues venía el regalo de la vida, ¿no? Y Alberto no se lo dije, se lo dije ese día en la tarde y ya mi hija le llevó la prueba y fue. Y viene Luca. Un embarazo bonito, pero bueno, vomité 6 meses. Nace Luca. Fue un parto... complicado, natural, pero fue un parto complicado. La recuperación fue muy dura y Luca un año no durmió. Cuando digo no durmió, es...
No durmió.
No durmió. O sea, yo lloraba rogándole de Luca, por favor, aparte no quiso chupón, se arrullaba él con su voz, le decía, ah, él mismo le decía, ah,
no.
Se vio un momento que a mí me caían las lágrimas y decía, duérmete, mi amor, por favor, duérmete. Me mandó,
Descanso,
me mandó a terapia, Luca. O sea, si Luca hubiera sido antes de Lua, quién sabe si me hubiera
animado
por un segundo.
Eso
porque fue
que
un bebé
la naturaleza.
Muy exigente, muy exigente. Comía, yo no podía más. Me estaba hermoso, digo, igual con su cuerpo. Pero a lo que voy es que son regalos donde te das cuenta de todas las versiones de ti, que todo lo que creías que ya sabías y todo lo que creías que ya eres, no eres, no creía. O sea, ¿sabes?
Te puedo preguntar por qué. Es que la maternidad es algo que ni Ash ni yo hemos sí. experimentado. Pero se me hace muy cabrón que esto que tú estás diciendo es algo que le he escuchado a todas las mamás que conozco, que me dicen, mi mayor maestro o maestra ha sido mi hija o mi hijo, o me confronto con un espejo todos los días justo de lo que tú decías. Entonces quiero entender por qué es eso que dices de que ves estas creencias derrumbarse o esto... confrontado en tus hijos, porque es lo que más amas, pero al mismo tiempo tienes que trabajar ciertas cosas en ti. ¿O qué es lo que te detona esta sensación?
Primero, porque es un amor realmente incondicional. Yo creo que ahí entiendes. Y sin expectativa.
Okay.
O sea, no estás... Ese creo que es el único amor donde es unilateral. No esperas nada a cambio, ¿no? Mm. Lo que tengas que hacer, lo vas a hacer porque es así, ¿no? Y ni siquiera lo filtras. Y dos, porque los hijos, todo lo que tú hayas metido a lo largo de tu vida, debajo del tapete, debajo de la alfombra, te lo van a poner en la cara, igual y de buena onda la primera, luego ya no tan buena onda.
Oye, es un grito.
Todo. Entonces, todo lo tienes que empezar a trabajar por ti, porque si no, ¿qué herramientas les vas? O sea, lo que yo quiero darle las herramientas, yo no les puedo resolver la vida.
Claro.
Pero quiero darles las herramientas que yo pueda para que ellos salgan y enfrenten la vida lo mejor posible, ¿no? Eso es lo que... Y si yo no integro mis pedos, y yo no trabajo mis miedos, y yo no trabajo mis issues o los problemas con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos, esas todas cosas se las voy a pasar a ellos. ¿no? Son tonterías. Desde, a mí me dan mucho miedo los animales, por ejemplo, los insectos, ¿no? No me da miedo un león, pero un ratón.
me muero, yo soy bueno. Como tú, me puedo volver loca.
Entonces, claro, yo batallo mucho porque yo tengo que controlar eso. Pero me sale una cuija y me estoy muriendo. Y claro, mi hija no puede ver. ¿Me explico lo que estoy diciendo?
Si no quieres que si ella tenga ve el mismo que
yo
miedo.
Se lo paso, es que es así. O sea, es muy fuerte, pero así pasamos inconscientemente.
Sí, ese es un ejemplo burdo, pero es en todo.
En todo. Uh-huh. En todo. Y luego, por ejemplo, mi hija nació en mi cumpleaños, además, ¿no?
Luego. Doblísima.
Doblísima de ti.
Capricornio, sí. O sea, somos como, es un espejo. O sea, de pronto me da unas contestadas que yo digo, okay. Además, yo le di estas herramientas, claro. ¿Sabes? Como de las emociones y de que se conte. Entonces, es tan clara en comunicarse y decirme, no me gusta que me digas esto. Mi corazón hoy está rojo porque está enojado contigo. Porque, ¿sabe? Y entonces es como...
Discúlpame.
Como yo te hice así, yo te enseñé
claro,
a decir...
me hubiera encantado yo tener esas herramientas. Digo, mi mamá me dio unas maravillosas, ¿no? Claro. Mi contacto con la espiritual, con todo eso. Pero al final, nunca vamos a ser perfectos. Entonces, si no vas y trabajas tú lo que tienes que trabajar... Uh-huh. Le vas a pasar todas esas cargas
pero,
a tus hijos.
Pero, güey, qué cabrón que vas, te haces mamá, vives todos estos... Porque, como dices, ser mamá es una muerte de quien fuiste, a quien vas a ser de ahora en adelante. Sí. Te traen un espejo gigante. Tienes que trabajar en tus hijos, más paralelamente todo el mundo está tratando de hacer un trabajo decente, ¿sabes? Como todo el mundo quiere que sus hijos... Entonces, yo por eso también creo que cuando las mujeres muy cercanas a mí han sido mamás, como que yo volteo y las admiro muchísimo porque digo... Yo apenas estoy en el integrando mis issues. Tú ya tienes que integrar tus issues por tu hijo, más cambiar, o sea, más te moriste y estás reviviendo. O sea, la maternidad sí es muy, o sea, es un momento muy transformador en la vida de una mujer completamente. De ahora tener a alguien que te haces responsable, querer criar y mirar tu infancia también y voltear y decir, híjole, todo esto no lo he trabajado porque lo aventé abajo del sillón. Y ahora ya no tengo tanto tiempo, o sea, me tengo que poner las pilas o se pone peor.
Y encima de eso, integrar también la mujer que ahora eres, ¿no? Porque ya no nada más eres mamá. Entonces, la maternidad también te enfrenta a una... A mí me gusta mucho una de mis mejores amigas, que es Zula, dijo, siempre hay que tener mucho cuidado cuando hablas de maternidad o cuando hablas con otras mamás, porque el dedo que apunta, 13 te regresa. ¡No, iPads! Por un ejemplo, ¿no? Y luego estás tú, ten el iPad, porque necesito 3 minutos, ¿no? O sea, como así estoy dando ejemplos igual y no tan profundos.
No, pero es la vida cotidiana.
Pero la maternidad refleja mucho también...
Tus miedos, güey.
No, y cómo nos... Cómo somos entre mujeres muchas veces. ¿Me explico? O sea, creo que ya está buena la hora de que entendamos que los procesos de cada mujer son distintos. No son lineales ni paralelos. Como la maternidad, como las mujeres que no quieren ser mamás, o las que no han podido ser mamás, o las, ¿me explico? O sea, como la maternidad pone muy, muy de frente también lo duras que somos entre nosotras.
Sí, creo que no hay nada.
Y esa es una de las creencias que tenemos, más arraigadas que tenemos, perdón que te interrumpí, como de, te vistes para la mujer, no para el hombre, ¿no? Compites entre, no. Y los juicios más cañones en la maternidad vienen muchas veces de las mujeres. Yo me doy cuenta en redes, por ejemplo, de quién cuida a tus hijos si tú estás trabajando, ¿no? O automáticamente te ven fuera del país o fuera. ¿Y tus hijos con quién están? O sea, viene como una...
Condena, sí. De...
Una condena que lo sufre igual quien... ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿O por qué no tienes hijos? ¿Me explicó? O sea, la maternidad pone muy expuesta el cómo... lidiamos de pronto entre nosotras.
Sí, es una agresión pasiva. Justo tenemos unos, no sé, los 5 años del podcast, como unos 3 episodios de maternidad, y siempre abrimos estos episodios diciendo no hay nada que juzguemos con tanta fuerza como la maternidad de otras personas. Y todo mundo tiene una opinión. Está cabrón. Pero no nada más, fíjate, yo lo noto, nosotras que no somos mamás, lo noto que es... Entre mamás, entre mujeres que no son mamás y son mamás, en el tema de lactancia, en el tema generacional. He notado, por ejemplo, que hay muchísimo juicio de la generación de nuestras mamás hacia cómo se educa ahora. Y de las mujeres que educan ahora hacia cómo nos educaron nuestras mamás. Y es un ciclo infinito porque al final, y es lo que siento que muy pocas veces entendemos, cada quien está haciendo lo mejor que puede con sus propias herramientas. Nadie conoce el camino de otra mujer ni el camino de otra mamá. Y es muy fácil sentarte y opinar de cómo crees que alguien debería de hacer otra cosa. Pero una cosa que nunca se me va a olvidar que nos dijo un especialista en uno de estos episodios es, quien está segura de cómo ejerce su maternidad, no tiene por qué opinar de la maternidad de nadie más. Entonces, cada vez que opines o juzgues y apuntes el dedo hacia cómo alguien está ejerciendo su maternidad, es por una inseguridad tuya. Si yo te estoy preguntando, ¿dónde están tus hijos hoy que estás en París? Este es un miedo mío que a lo mejor yo no he querido dejar a mis hijos porque siento culpa, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, como no me quiero hacer cargo de eso, esa incomodidad que yo estoy sintiendo, voy a ir a buscar a Zuria Vega en su foto de Instagram en París.
Para decirle que...
Para ponerle un comentario y decirle, sí, ¿dónde dejaste a tus hijos? Y eso se me quedó grabadísimo de decir, güey, es cierto. Quien está segura de... Y todo en la vida, y no nada más la maternidad. Pero quien con seguridad... Y no quiero tampoco ponerlo así porque todo mundo tenemos dudas, pero quien... Es que no es seguridad. Quien...
Sigue su intuición,
sí, confía. Quien está siguiendo su intuición o quien está ocupada en sí misma y en su propio camino.
En sus hijos.
Y en sus propios hijos. No tiene por qué estar ni buscando, ni señalando, ni apuntando a nadie más.
Pero es que hay el sistema completo que nos deja opinar. O sea, tipo en lo de lactancia, todo mundo opina.
Sí.
O sea, ya está el caminito de que, ¿y diste o no diste? ¿Qué te importa?
¿Y cuántos meses?
Güey, es un pezón y un niño, ninguno de los dos son tuyos, ¿sí me entiendes?
Pero yo creo que esto que dice Leti es muy importante y toma un tiempo, ¿eh? Y eso depende también, en mi caso, me atrevo a decir, de las mujeres en las que te rodeas, o sea, como de la tribu que tú eliges para como transitar, que son fundamentales en, yo creo que en la vida de cualquier mujer y en la maternidad, ¿no? Que lejos de alimentarte las inseguridades o la culpa.
Te confirman que estás bien.
Exactamente. O si no, si estás bien, simplemente estén. ¿No? Creo que...
Sin juicio.
Totalmente. Y creo que eso te ayuda mucho. Ahí me cuestionan mucho, por ejemplo, que por qué no publico a mis hijos en redes sociales. Y me ponen, ni que fueras la reina de no sé qué. Sí, ¿qué les importa? O sea, por eso no los publico. ¿Por qué están tan preocupados porque no publique la cara de un niño de 3 años? ¿Me explico?
Sí.
Yo tendré mis razones. Parte de mis razones es que mis hijos no están en la edad de elegir si quieren ser públicos o no. Dos, si uno ve las estadísticas de los mayores de edad que visitan los perfiles de niños.
Te mueres.
Yo respeto, cada quien toma su decisión.
¿Mis hijos?
Mis hijos no van a estar en Instagram. O sea, ¿cuál? ¿Me explico?
Sí.
Pero viene desde... De pronto te atacan tanto que de pronto puedes empezar como...
Está
dudas imagen de ti y de tus decisiones. Entonces ahí entra
tu
contención, ¿no? Quien sea, en este caso, mi esposo, mi hermana, mis amigas, quien sea, a decirte, confía, es así, ¿sabes?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Quería preguntarte, hiciste un comentario al principio que me encantó, que dijiste, además de mi casa, el lugar que más me siento segura es el teatro. Y yo, una de las cosas que más me siento orgullosa de mi vida ha sido construir mi casa y estos lugares en donde me siento muy, muy segura y muy confiada. Y también me ha encantado cuando nos has compartido que hemos ido a cenar y así, cómo organizas como tu maternidad y tu paternidad teniendo... No conozco a tu esposo, pero me da, o sea, lo mencionas mucho como un papá muy presente en las actividades, no en las actividades, en su paternidad completamente. Entonces me encantaría que hablaras de eso, como qué has creado en tu casa que es tu lugar más seguro y que compartes con esta persona que realmente sí ejerce su paternidad todos los días.
Justo, yo creo que la decisión más importante, si es que quieres tener hijos en la vida, es con quién los vas a tener. Más allá de la pareja, ¿no? O sea, porque es una decisión permanente. Es algo que no vas a echar para atrás. Entonces, el tener un compañero, hablando de la maternidad y de la paternidad, como bien lo dijiste, que ejerza su paternidad, que sea un buen co-parenting, que vean, Alberto y yo, batallamos por otras cosas, pero muy pocas, me atrevería a decir que casi ninguna, hemos batallado en cómo vamos a llevar la educación de nuestros hijos. Y eso tiene que ver con quién me casé, ¿no? Yo sabía con quién iba a tener un hijo, y que, porque si de pronto no tienes estas conversaciones incómodas o necesarias antes de pronto tú lo quieres meter a una escuela laica y él, me explico, o sea, no sabes, o sea, al final en las pequeñas cosas, porque aparte uno educa con el ejemplo, uno no educa con los choros que uno le va a echar a los niños, ¿eh? Porque tú puedes ir y decirles lo que tú quieras, pero si vas y haces lo contrario,
ya vieron, ahí está todo. Sí.
Los niños son vivos retratos de la casa y de los padres en muchos sentidos, ¿no? Lo podemos ver nosotros con nuestras familias y con nuestras mamás o nuestros papás. Entonces, creo que estar con alguien que ejerza su paternidad y que sea equitativa la relación en todos los sentidos, para mis hijos, el día de mañana, si a mi hija alguien llega y le dice, no, pues tú no te vas a trabajar o no sé, ¿no? Cualquier cosa.
¿Qué? No, lo trae ya.
¿Me expliqué? Sí. No, o mi hijo, ¿no? En este caso, que mis decisiones y mi voz tiene exactamente el mismo peso que el de su papá, ¿no? Claro. O sea, no hay ni... Y ellos así lo ven. Tú escuchas a mis hijos cómo se expresan entre ellos, cómo se tratan entre ellos, que son niña y niño, cómo... Y ahí está. Y creo que eso que pasa en nuestra familia de cuatro se expande al trabajo de los dos. Claro. El que yo quiero estar con alguien... A mí luego me dicen, pero ¿cómo puedes que se fue 6 meses ahorita a Los Ángeles? Les digo, si yo tengo un proyecto de vida a largo plazo con alguien, 6 meses dentro de
60 años.
60 años es nada, es su sueño. ¿Me explico? Entonces uno también va eligiendo batallas y tú tienes que saber que si tú quieres compartir todo esto con un compañero, con una compañera, van a pasar estas cosas. Él tiene que cumplir su sueño. Yo no quiero a alguien frustrado conmigo, no quiero. Quiero a alguien que esté realizado, que cumpla sus sueños, no nada más.
Que tenga esta libertad.
De familia y de padre, porque no, ni yo soy solo mamá, ni él es solo papá. También eso de pronto a la gente se nos olvida, ¿no? Cuando eres mamá, sobre todo, es como, eres mamá. A los hijos se nos olvida. Vemos a nuestras mamás únicamente como mamás. No como mujeres, como seres sexuales, con necesidades, como mujeres profesionistas. O sea, se nos olvida, nos pasa. Sí. Son nuestra mamá y tienen que estar para nosotros cuando nosotros las necesitamos. Porque sí. Son nuestras mamás.
Y siempre en esta madre perfecta, cariñosa, ven a mí. O sea, no puede tener otras versiones porque nos cuesta mucho trabajo.
Nos cuesta mucho trabajo. y me incluyo, porque sí. A mí me cuesta con mi mamá, aún es como cuando necesito a mi mamá, quiero que mi mamá esté ahí ayudándome, ¿no? Si me dice, no puedo ayudarte con tu hijo, o no puedo, es como un ejercicio de, no, claro, o sea, mi mamá tiene su vida, tiene sus compromisos. Esta cosa de preguntarle, oye, ma, ¿puedes, quieres? ¿Tienes ganas hoy de cuidar a tus nietos? Igual y no.
Sí, le da hueva hoy.
¿Sabes? Sí. O sea, como dar por hecho, todo esto ayuda, tener conciencia de esto entre la pareja ayuda a poder también ser individuos, porque somos individuos que venimos a realizarnos. Y creo que mi profesión ayuda mucho en eso, ¿no? Porque vivimos vidas que no son nuestras todo el tiempo.
Me encanta eso.
Ahorita que estás hablando de todo esto, también otra cosa que he escuchado muchísimo entre mamás es que al momento que llegan los hijos, cambia la dinámica de pareja. Y yo sé que tú has como luchado muchísimo para también tener ese espacio exclusivamente de pareja, porque si no, sí te pierdes en el soy mamá, soy papá, y se nos olvidó dónde estamos. ¿Cuáles son tips que pudieras compartir que haces tú como para también, pues es que no es proteger, pero para también...
Sí, priorizar.
Priorizar y fomentar a tu pareja y darle a cada quien su espacio, ¿no? A los hijos, cuando les toca a los hijos, pero también seguir procurando esta relación de pareja, que si no, pasa que después de varios años volteas y no te reconoces porque eres la mamá, soy el papá y no sé dónde quedó esta relación, ¿no?
Mira, te voy a ser sincera, yo creo que siempre pasa en algún nivel. Sobre todo el primer año de cada hijo es duro. Duro porque no duermes, porque la libido no existe. El lactar y el tener relaciones no va de la mano.
Literalmente.
Químicamente, no es que yo lo piense. O sea, todos los libros te lo dicen. Entonces, Es duro, es un año duro. El cuerpo te cambia, cicatrices, partos. Es un mundito que hay que atravesar y también saber qué va a pasar. Creo que siempre necesitamos que ya va a pasar. Vas a regresar a tu cuerpo, vas a volver a tener apetito sexual, va a pasar, te vas a encontrar, ¿no? Porque sí hay un momento en el que dices, ¿qué es esto?
¿Quién es esta señora? Sí.
En menores o mayores grados, ¿no? Te digo, a mí me pasó con dos hijos y fueron historias muy diferentes los dos, pero pasa. Creo que uno, es importantísimo el rol aquí de la pareja, ¿no? El cómo te haga sentir. El que te vea, ¿no? El que no te defina también a través nada más de la maternidad. El que de pronto te hagan sentir bonita, te hagan sentir vista, te tengan de pronto un plan, ¿no? De salir, un date. Los dates son muy importantes. Una vez a la semana, una. Y luego nosotros tenemos reglas. Y sí son reglas.
Si no es, no. Nos gustaría.
Ajá, son reglas. Y creo que con los años y con el tiempo uno tiene que llegar a estos pactos, por así decirlo, que es más bonito que el término regla, que funcionan muy bien. Nosotros una vez al año nos vamos solos. Entiendo que igual la economía a veces no te permite irte lejos o no tienes igual ayuda. Yo creo que hay que buscar la forma de una amiga, una hermana, alguien que se quede 2 días, ¿eh? Si quieres, luego cuando van creciendo igual y puedes irte una semana, una vez al año irte a un espacio, si tiene que ser en la misma ciudad, si puedes viajar a tener tiempo
de calidad
de adultos sin hablar de los niños. Porque si no te vas y encima hablas todo el tiempo de los niños.
Sí, no mames. Sí,
sí, ¿sabes? Esa es una de las reglas. Y la otra en nuestro caso es nunca nos separamos más. Y esto lo digo por nuestro trabajo, porque luego nos preguntan y trabajamos mucho tiempo fuera y ya siempre nos están divorciando, que porque nos ven que estamos en 2 países distintos y que no sé qué. Nunca nos dejamos de ver más de 20 días. Así uno vuele, un día y medio, tocamos base siempre. El día 21 nos empezamos a pelear.
Cabrón.
Es matemático.
Eso mismo nos decía Kalinda.
Es matemático, te juro. Sobre todo el que se queda.
Sí, me decía, güey, después de ciertos días,
sí,
por la razón que me digas, me voy a pelear y ya es nada más que lo extraño tanto, güey, que la voy a armar de pedo.
Sí, ya es como que ya te empieza a cagar la dinámica. O sea, es como voy a cenar, ah, qué bueno, qué padre. Yo aquí en la casa, ¿no? O sea, como
con
los
hijos.
Niños. cuidando a tus hijos, ¿no? Y esto no lo digo de mi parte, creo que nos pasa a los dos, sobre todo con el que se queda.
100%.
Sí, ahora, porque cuando tú te vas a trabajar, él se queda con los
él
niños.
Él se queda con los niños y aplica igual. Uh-huh. Y los dos entendemos que estamos en la novedad, que está padre, que sales, que cenas, que haces nuevos amigos. Y sabes que eso nos viene muy bien al matrimonio también, ¿sabes? Como que los dos tengan sus espacios, su individualidad, sus amigos, su parte creativa, que para los dos es súper importante. O sea, yo sé que cuando Alberto está en llamado se desconecta muchísimo porque él se clava así y está increíble. Y cuando hay que estar, ¿no? Y le toca a él a veces estar aquí en el
dentista,
el niño, la clase de baile. Y sí, o sea, él es un papá que de pronto... Y me da gusto esto, la última vez cuando entraron a la escuela, yo no estaba, yo estaba fuera. Y a él le tocó ir a todas las juntas como de inicio de ciclo escolar. Y le dije, ¿cuántos papás había? ¿No? Porque normalmente él es el papá en la piñata, ¿no? Él me dijo, fíjate que qué padre, porque éramos como 7, 8 papás de un salón de 20.
¡Wow! Oh, ¡wow!
Me encantó, porque esto sí habla de que...
Sí, idealmente ya son 10 y 10.
¡Ahí vamos!
Pero ahí vamos.
O sea, ¿no? Y no porque a fuerza tengan que estar los papás, pero sí hay como esta cosa ya, como debería de ser, pero más normalizada en la equidad, en estos espacios donde normalmente solo estábamos las mamás, ¿no? En el café de la escuela, y ahorita es como, no.
Yo lo observo mucho, yo tengo 3 mejores amigos, hombres, que, güey, pues crecieron igual que nosotras, papi, te amo, pero la maternidad.
Sí, así era, y tampoco los juzgamos, o sea, pues así era.
Lo amo y todo. Y observar a mis amigos ahora convertirse en papás de formas tan presentes, para mí ha sido triggeriante. Hace poquito me fui a Houston con mi mejor amigo y estaba su bebé. Él y yo, su esposo, se había ido a un viaje y me dijo, vente y así estás con tu ahijada, no sé qué. Y observarlo fully, desde que se levantaba su bebé a las 6 de la mañana, saber qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Vamos aquí, vamos acá, esto es lo que se... Y volteé a decir... Wow.
Sí, ya ni siquiera la mamá tiene que estar porque...
No, es que así es. Tampoco es resolverles todo para tú poderte ir.
Totalmente. Y voltear y decir, él le ha echado mucho... Porque no crecimos en esas casas. Uh-huh. Y voltear y decir, él le ha echado todas las ganas para decir, este espacio también es mío, esto también quiero. Se me ha hecho hermoso poder ver a más hombres alrededor de mí ir ejerciendo su paternidad.
Y lo decía a Erendira ayer, que nos dijo, también... Algunos hombres no se involucran tanto.
Porque no se les permite.
Porque si no lo estás haciendo como yo lo hago, como mamá, no lo hagas.
Totalmente.
Y Erendira decía, yo a la persona que más le confío, lo que más amo en la vida, es a mi expareja. Y tengo que confiar en que la forma en que él lo haga está perfecta.
Bien.
Y no tengo yo que decirle cómo, cuándo. Yo lo hago a mi manera, cuando me toca a mí cuidar. Pero cuando le toca a él, él se las arreglará.
Sí. A mí me costaba trabajo al principio. Ya es que los monitores estos de la cuna, y ahí estaba yo todo el tiempo, Alberto me los apagaba.
¿Y tú?
Me los apagaba porque... No, y ahora ya no. O sea, eso es como parte de la de cuando mamá primeriza, ¿no? Como
obvio,
de esta aprensión.
Sí, güey.
Y ahora no, me encanta. Porque aparte sí creo que... Si bien yo tenía un vínculo fuerte con mi papá y también mis papás, fui hija de papás divorciados, entonces, pero muchas veces pasa que el vínculo con el papá viene a raíz de una separación. El vínculo, o sea, con esto me refiero a la presencia absoluta de te baño, te cambio, te llevo al dentista, todo las pequeñas cosas cotidianas que estamos acostumbradas las mamás a hacer, ¿no? Muchas veces porque toca y no debería de ser así, muchas veces también porque... Nos adjudicamos ese papel y tampoco soltamos a que el otro lo haga. Entonces, para mí estos espacios donde yo me tengo que ir, o cuando estoy también, pero le toca a él...
Tienes cualquier cosa.
Me encanta, porque realmente veo que mis hijos tienen un vínculo con su papá fuerte, sano, seguro, que le cuentan las mismas cosas que me cuentan a mí. Y a mí eso me da una paz, porque se tienen. O sea, no estoy yo en medio de esa relación para que exista. ¿Me explicó? Lua tiene un vínculo y una relación con su papá y Luca tiene una relación con su papá. Yo tengo una con mi hija, una con mi hijo y tengo una con su papá. ¿No?
Qué bonito.
No hay un triángulo. Entonces eso para que cuando mis hijos crezcan, está increíble. Porque espero que puedan relacionarse desde un lugar pues más sano y seguramente tendrán sus cosas, ¿no? Pero sí creo que tener relaciones o vínculos seguros. Con esto no quiero decir relaciones perfectas, porque eso... No existe.
Literalmente no existe.
Pero sí vínculos seguros con ambas partes, pues sí les estás facilitando una gran chamba de terapia, ¿no?
Quería preguntarte, mencionaste al principio también que la Suria perfeccionista. Aquí Leticia ha hablado mucho en el podcast de cómo ha tenido que dejar su perfeccionismo para poder ser feliz. Y me encantaría que habláramos de eso. Uh-huh. Estábamos hace ratito hablando tú y yo que a las dos llegar 10 minutos tarde sentimos que son 45 años. O sea, yo siento que llegué 45 años tarde. Entonces, ¿cómo le has hecho? Porque pues la vida es todo menos perfecta. Tener hijos es todo menos perfecto. ¿Cómo le has hecho para lidiar con este perfeccionismo mientras tienes vidas? Uno, que todo mundo opina de tu vida, como tú dices. Si ya cada día te divorcian, todos los días te divorcian y todos los días te preguntan que dónde está tu hija. ¿Cómo lidias con el perfeccionismo?
Ha sido un recorrido.
Perfeccionistas en recuperación.
Sí, mira que la verdad elijo mis batallas. Ahora siento que voy más ligera y me doy cuenta que hay cosas que son parte de mi esencia y que me gustan además. Y que no, esas no las voy a ceder. Me gusta ser puntual. Sé que si llego 10 minutos después, no pasa nada. Pero si puedo no hacer perder el tiempo a la gente, no lo voy a hacer. Soy disciplinada en mi trabajo, soy respetuosa. En ese tipo de cosas, me gusta mi perfeccionismo. Hay otras donde no, ¿no? Si no me paro a hacer ejercicio hoy, y dije ayer en mi cabeza, además, no se lo dije a nadie, en mi cabeza, dije que me tenía que levantar y ya, a nadie le importa si no voy. Es como estos látigos mentales, personales, porque no soy así con los demás.
Yo también.
Es conmigo.
Conmigo.
O sea, el juicio no va a enfrente. O sea, si mi amiga llega, me da igual, ¿no?
Sí, a 10
si no
minutos, se la... 15 minutos tarde.
Es conmigo. Entonces, como darme cuenta, cacharme sobre todo, cuando estoy siendo así, decir, a ver, no pasa nada. No pasa, o sea, ¿qué es lo peor que va a pasar? O sea, realmente no pasa nada. Me ha ayudado mucho a no querer controlar lo incontrolable. Además, es lo que me dice mi terapeuta. ¿Qué controlas? No controlas nada. O sea, ¿sabes? Como una batalla que ya perdiste antes de empezarla.
Sí.
Entonces, cuando entiendes eso, pues siento que eres más feliz, la verdad.
Sí, puedes disfrutar más
la
vida.
Sí.
Tenemos esta dinámica que se llama Ámate, que es para tener relaciones más profundas con las personas que te rodean. Se puede jugar en pareja, con amigues, familia, como sea. Son distintas preguntas, entonces vamos a hacer la dinámica en Se Regalan Dudas.
¿Has tratado de cambiar a alguien más y por qué? Uy, sí, muchas veces. Yo creo que las relaciones de pareja, eso pasa muchísimo, ¿no? Y creo que es el primer error, querer que el otro reaccione como queremos que reaccione, responda como queremos que responda, enfrente el conflicto como queremos que lo enfrente. Creo que ya no está, o sea, creo que en una relación de tantos años hemos evolucionado a aceptar quién es el otro, pero todavía me encuentro de pronto con, ay, ¿por qué no hizo esto? ¿No? ¿Por qué no me? O sea, me pasa todavía. Creo que eso, y con las amigas también pasa. De pronto como,
si sí, yo lo haría
algo, yo lo haría diferente. Y es como, no, es lo que hablamos un poco hace rato. O sea, los procesos ni son paralelos, ni son lineales, ni son iguales. Entonces, como que no jala porque no es algo sano de hacer. Así como tú tampoco quieres que lo hagan contigo, pues.
Y muchas veces te pesa más a ti el querer empujar el cambio que a la persona que está viviendo
ni
su vida.
Ni te toca, ni es tu chamba, ni no.
Sí, fíjate que una pregunta similar está en el libro de Se Regalan Dudas y nunca se me va a olvidar una respuesta que dio un especialista que dijo, si bien no puedes cambiar a alguien sin que esa persona quiera, todos los días nos estamos cambiando porque como somos seres en evolución. Entonces me hizo bien bonito pensar, ok, no te voy a cambiar por decirte, Suria, tienes que ser más lo que sea, pero sí con mi vida, con mi presencia, con mi comentario, te puedo cambiar y eso se me hace bien chido.
Sí, uh-huh. Sí, nos cambiamos. ¿No?
Nos cambiamos.
Uh-huh. Ok.
Vas, Ash.
Es que esta, no sé si, a ver, la leo y si ya me dice sí o si no. ¿Cuáles son las tres cualidades que tienes que tu pareja tendría la suerte de experimentar al estar contigo?
Ay, jole, qué hermoso.
Creo que genuinamente trato de nunca juzgar a las personas de enfrente. O sea, trato que la gente que está a mi alrededor viva lo más auténticamente y trato como de tener esa tolerancia y también esa como empatía de muy pocas cosas me asustan. Entonces, como el decir, puedes ser quien eres tú completamente y hay posibilidades muy altas de que yo siempre te vaya a aceptar. Creo que esa es una. Dos, tengo buen sentido del humor.
Sí.
Creo que eso es importantísimo. O sea, como que sí, genuinamente trato muchísimo de reírme, de tomarme la vida más ligera, aunque muchas cosas dentro de mí traten de girar para el otro lado. Pero sí, siento que he aprendido a reírme de la vida de muchísimas cosas. Y la tercera creo es que soy muy buena escucha. O sea, me gusta mucho escuchar a la gente, me gusta mucho... Soy muy curiosa de la vida de las demás personas y me gusta saber por qué de ciertas cosas o qué. No sé, desde hace un tiempo ya lo había contado en el podcast, pero mi terapeuta me dijo que te acercaras siempre a las personas con este pensamiento de decir por qué eres el amor de la vida de alguien más.
Ay, qué bonito.
Y él como genuinamente quiero entender por qué tu esposo está tan enamorado de ti, por qué tu mamá dice que eres, o sea, el genuinamente acercarte a las personas con eso para mí en los últimos meses, años, ha cambiado el cómo miro a todas las personas a mi alrededor. Entonces siento que con mis parejas trato eso de ser como muy curiosa, a veces hasta además de cómo, pero por qué te sientes así, qué pasó, quién es? O sea, como genuinamente quiero saber cómo se mira el mundo de los ojos de otra persona
y cómo se te da preguntar aparte.
Me ¿no? mama así preguntar que, ayer me di cuenta, ayer fui un date y yo todo el date yo, pero qué? No, si yo no, pero yo. Y entonces, ¿qué pasó con lo que me dijiste el otro de que ya pasó ese tema? Y yo, bueno, al rato me cuentas y yo, oye, pero me encanta, sí, me gusta.
Y el otro de que, bueno, me puedes hablar de ti, aunque sea dos palabras, ya te conté toda mi vida.
Y luego a veces siento que, como existe el podcast, la gente ya conoce mucho de mí, pero me gusta cuando no me escuchan cuando voy a un date. De que sí, no, güey, no nunca he escuchado Se Regalan Dudas. Y yo, ni lo escuches. O sea, no tiene, yo te cuento todo.
Sí.
Vas, China.
Esta dice, ¿qué error has cometido con alguna pareja que nunca repetirías? No, uno de los que tengo más consciente, así más detectado que nunca quiero volver a repetir, es que yo caminaba con esta idea de que al amar tanto a alguien, yo podía saber qué era mejor para él. ¿No?
¡Wow!
Y que yo iba a ayudarlo a llegar a ese punto. Y he entendido con la vida que esa es una forma quizá muy pasiva de ejercer violencia o de ejercer mi voluntad o mi egoísmo o mis creencias en alguien más. ¿Quién soy yo para creer que yo puedo saber qué es mejor para el proceso de otra persona? Entonces, creo que ya no nada más en mis parejas, me gustaría con todas las personas en mi vida poder entender que el proceso de cada quien es de cada quien y que yo aplique todas esas creencias, consejos, ideas que tengo en mí. Pero creo que con una pareja en específico, sutilmente, traté mucho tiempo como de llevarlo porque yo le veía un potencial enorme. Y yo decía... Güey, tú todavía no te das cuenta de todas estas cosas, pero yo te voy a ayudar, pero dame un minuto porque yo te voy a decir cómo. Y no. Amor es aceptar la otra persona y sus procesos y dejar de imponer lo que yo creo que es bueno para otra persona o ideal para otra persona. Entonces,
y si has cambiado en eso. Yo sí, como amiga
tratado,
te lo puedo decir. En los últimos procesos que hasta te he dicho como, güey, te necesito más. Y tú de que, tú lo puedes hacer, you got it. Y yo que
aquí
soy
estoy, que... lo que escojas aquí estoy. Pero güey, no te voy a decir. Sí, porque
hacer,
aparte,
me hubieras sí. dicho.
Pero además mi opinión es poderosísima con Ash y su opinión es poderosísima conmigo. Entonces tenemos que ejercer muchísimo esto de... No, ¿tú qué quieres hacer? Aunque por dentro estés de que, güey, salte de ahí.
Lo hemos hecho muy bien, puño, amiga.
Te toca.
¿Qué te hubiera gustado aprender hace unos años que te hubiera ayudado ahora? Yo creo que de lo que hablábamos hace ratito, como dejar un poco el control, la perfección, o sea, como ir más ligera. Elegir mis batallas más, o sea, porque al final no pasa nada también, o sea, entender eso, todo pasa, no pasa nada. Y de pronto uno se ahoga dentro de un... Y ¿sabes qué? Antes yo futureaba mucho más y va de la mano con esto. Yo creo que la gente que planea mucho y piensa mucho hacia adelante se frustra, inevitablemente, porque vives con expectativa y ni todas las personas van a cumplir tus expectativas, ni todos tus proyectos, ni todos tus, ¿no? Entonces, llevo ya rato como dejándome sorprender más en general.
¡Ay, qué bello!
Sí.
Porque eso es la vida.
Sí.
¿No?
Sí, como que no puedes buquear toda la vida, ¿sabes cómo?
Yo soy esa niña. Yo soy esa persona. O sea, yo literalmente, si tú me dices, déjalo apuntar en el calendario. O sea, realmente te aprendo de que digas eso.
Yo era, pero ya no. Y también como ser más flexible como en mis propias decisiones. Te digo, todo es en torno a mí, porque si el de enfrente... O sea, si Alberto hoy me dice que ya te dije que no iba a hacer esto, pero lo quiero hacer igual y... Pues bueno, uno cambia de opinión, pero yo...
¿Cómo se te ocurre?
¿No? O sea, había dicho, este año no voy a hacer teatro, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué había dicho? Había dicho, este año no voy a hacer teatro porque el año pasado me hice dos obras, fue muy pesado. ¿Verdad? Y de pronto fui a ver esta obra en la que ahora estoy.
¿Cómo se llama?
Siete veces adiós.
¿Estás ahí? Voy a volver, nada más para verte.
Tienes que volver. Y cuando la vi, dije... No la vi la primera vez, como que ni sabía que iban a rolar elencos después, ni nada. Simplemente fue como, yo soy una enamorada del amor y me gustan las historias de amor y siempre me han gustado. Y creo que son las relaciones más complejas que vamos a tener. Es cuando la vi, y un musical, es la única forma que voy a hacer un musical sin cantar, porque no canto. Y luego cuando me hablan y me la ofrecen, entra esto, pero yo dije que este año... No iba a hacer teatro. Hasta que digo... No.
¿A quién le dijiste? ¿A quién le importa?
La quiero
¿En qué
hacer?
Piedra lo firmaste?
¿En qué piedra lo firmé? La voy a hacer, estoy feliz. Es un lugar feliz para mí. O sea, en ese tipo de cositas me ha alivianado mucho y me hubiera gustado hacerlo mucho antes porque me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y muchos procesos de la chingada que no tendría que haber vivido. Sí. Uh-huh. Si hubiera pensado como hoy o como intento ser hoy.
Me encanta. A ver, ¿te gustaría hacer un trío o sexo en grupo? Sí, no, ¿por qué no? ¿Preferirías hacerlo con gente conocida o no? Fíjate que a mí, yo no soy de grupos en ninguna área de la vida. Entonces yo como tú, de que constelación con otra persona, yo siempre me acerco a la terapeuta y... ¿Existe la posibilidad de que yo pueda venir sola a este espacio contigo? O sea, como que no. Y un poco con el sexo, si se presenta la oportunidad de un trío, lo haría. No es algo que constantemente estoy buscando, pero sí lo haría. O sea, sobre todo en este momento de mi vida, siento que dije, quiero experimentar más cosas de todo. Entonces, si se presentara el momento de mi vida de un trío, sexo en grupo, no sé, pero voy a decir que sí también, lo haría más. No es algo que constantemente... esté pensando, o sea, no es algo que diga como...
Sí, está en mi...
O preguntando que, oigan, ¿quién va a tener un trío? Sí. Invítenme. No, no es eso, pero si se me presenta, puede que en esta etapa de mi vida diga que sí.
Pues este podcast lo escuchan millones de personas. Puedes poner la invitación.
Te van a llegar invitaciones.
Exacto, invítenme a sus tríos, por favor. No, no es cierto, no me manden DMs de esto.
La mía dice, ¿qué es eso que te duele en este momento y todavía no puedes expresar? Empiezo yo. A mí en este momento me duele. ¿Qué me duele en este momento? Ahorita en este episodio que estamos grabando, me duele conforme tú vas diciendo cómo eres tan compasiva, generosa con las demás personas, pero tan dura contigo, me duele reconocerme ahí. Es algo que trabajo muchísimo, te lo juro, es lo que más trabajo en terapia, lo que más trabajo conmigo misma. He tratado de cambiar mi diálogo interno en todos los aspectos, pero me duele mucho siempre reconocer que soy tan amorosa con las personas que me rodean, tan paciente, tan, güey, literal me pueden hacer lo que sea y avanzo, perdono, no. y conmigo me duele y quisiera cambiarlo y estoy en ese proceso, pero es algo que me duele hoy y me ha dolido siempre.
Pues ya tengo que...
No, terminó nuestra dinámica.
Ay, ya tenemos que contestarla.
No, gracias, Suri hermosa. Esta no, es tu casa, gracias, las veces gracias, que
vuelve
quieras.
Pronto. Puedes venir gracias, cuando quieras. Dime de tu obra de teatro, ¿dónde la pueden ver?
En el Teatro Ramiro Jiménez, viernes, sábados y domingos. Ahí estamos, ahí los
esperamos. Güey, tenemos que ir, es hermosa, tú no la has visto. No, no hermosa la he visto. Esa obra.
Vamos, la siguiente vez que venimos. Sí. ¿Hasta cuándo
está?
Habla
del amor. Me encanta porque Alan, que es el escritor, pone, es una obra escrita con el corazón roto.
Ay, sí, Alan Estrada, que ya estuvo en Se Regalan
Sí,
Dudas.
Sí, hay que volverle a invitar
y
también.
Y estuvo Fer Castillo, que fue de las primeras que lo hizo. Fer.
Sí, ¿hasta cuándo estás tú en ese teatro?
Vamos a estar finales de junio, voy a estar ahí.
Ah, top, me toca la siguiente vez que venga.
Y nada más les quiero decir que nuestro episodio de 10 mujeres, en el que hace la voz Suria Vega, se llama Mara y está ya disponible en el podcast. Entonces nada más busquen en el podcast 10 mujeres y el episodio que se llama Mara está narrado por Suria Vega. Es una historia increíble y necesaria. Gracias.
Gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Les dejamos toda la info de Suria en seregalandudas.com/ suscríbete y nos vemos el próximo martes o jueves.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.